columna de fotografía, columna de Leo Barisoni, aquí en No Toquen Nada. En el día de hoy, Bait y compañía. ¿Qué era esto? ¿Qué era esta compañía? Bueno, va a hablar de la fotografía de la Guerra del Paraguay, o la conocida Guerra de la Triple Alianza, la primera guerra fotografiada en Sudamérica. Leo, ¿cómo andás? Buen día.
Buen día. Buen día, un placer.
Ahí vamos con esta guerra que tiene, por un lado, la tragedia de una guerra sangrienta y, por otro lado, diríamos, un avance tecnológico para la región, sí, que es por donde te vas a parar en el día de hoy.
Sí, ¿no? Exactamente. Como vos dijiste, fue la primera guerra fotografiada en Sudamérica. Estamos hablando de 1866. Solamente 27 años antes se había dado a conocer el invento de la fotografía para ubicarnos. Y quería como también resaltar el punto de contacto de Uruguay con esta guerra, ¿no? Con esta guerra fotografiada. Más allá de la intervención en esa Triple Alianza junto a Brasil y Argentina, que esta guerra fue fotografiada por un estudio fotográfico que se había instalado en Uruguay, en Montevideo, Bait y compañía, y por un fotógrafo que se investigó, que era uruguayo, Javier, de nombre Javier López. Esta es una colección de fotografías de la guerra, que esta colección pertenece a la Biblioteca Nacional. Eso me parece importante también aclararlo y hablar de que la Biblioteca Nacional tiene buenos archivos. No tienen, en cuanto a la Guerra del Paraguay, no tienen los negativos de vidrio originales. O sea, lo que tienen son las copias originales que este estudio fotográfico imprimía para la venta a las personas. O sea, también después vamos a hablar que era algo comercial, no era que fuera algo periodístico, sí, documental, ¿no? Y la biblioteca realmente tiene un muy buen archivo fotográfico. Para mí la joyita que tiene es la Guerra del Paraguay. Pero también tiene una colección muy importante sobre, que es del historiador Aníbal Barrios Pintos, que es todo fotografía aérea uruguaya, estancias. Realmente es impresionante y es muy buena todo eso, esa colección. Hace un par de semanas me reuní con su director, Valentín Trujillo. Me mostraron todo el archivo, también sobre la Guerra del Paraguay. Me donaron un libro que está muy interesante. Y esta colección por la Biblioteca Nacional fue adquirida en 1956 al historiador José María Fernández Saldaña. Y como dijimos, la Guerra del Paraguay fue la primera fotografiada en Sudamérica en 1866 y también la tercera guerra fotografiada a nivel mundial. Previamente ya habíamos hecho una columna sobre la Guerra de Crimea, la primera fotografiada en 1854 por Roger Fenton, enviado por los británicos para fotografiar la guerra, donde no tenía que fotografiar a muertos para no herir sensibilidades.
Querían contrarrestar con la imagen, la mala imagen que llegaba a la sociedad británica a través de las crónicas de guerra.
Claro, y era la comunicación fotográfica de que estaban todos, poco menos que, bueno, uno no tomaban mate, pero era como que sí, si tomaran mate tranquilitos. Y la segunda guerra fotografiada, la Guerra de Secesión, 1861-1865, fue en la que un nombre importante de la fotografía, Matthew Brady, arma como un grupo como de 20 equipos fotográficos para fotografiarla, ¿no? Y esta fue la tercera guerra a nivel mundial y la primera de Sudamérica. Sobre qué fue la Guerra del Paraguay, la Triple Alianza, no nos vamos a poner, porque no sé, tendría que estar mucho hablando ustedes con Kirichi acá en este momento. Pero
bueno, se une en Argentina, Brasil y Uruguay, y una guerra que se pensó iba a ser corta o que pensó iba a tener la rendición de Paraguay
rápidamente
duró 5 años, fue muy sangrienta y trágica para la historia de Paraguay, ¿no?
Sí.
Bueno, es trágica en materia de imagen para la historia de todos los países que estaban ahí, me quedó hacer la Triple Alianza,
sí,
también.
Pero claro, y es trágica indiscutiblemente desde el punto de vista de cómo se diezmó la población de Paraguay a niveles impresionantes, porcentajes altísimos de población de Paraguay que murieron en la guerra.
Bueno, sí, duró desde octubre del 64 hasta marzo. Estoy repasando el libro que le dieron a Leo, además en la Biblioteca Nacional, para tener las fechas exactas.
Fines de 1864 o hasta 1870.
Marzo del 70, cuando muere justamente Francisco Solano López.
Exacto.
En Cerro Corá.
Ahí va, que es el exactamente. Que Paraguay, o sea, no solo está diezmado de los habitantes, que pasó creo que de 500.000 a 166.000, pero sino también en territorio, ¿no? O sea, fue como una masacre como para sí, Paraguay. Sí. Y esto fue, como dijimos, esta fotografía en 1866. Un poco para ubicarnos en la historia fotográfica, Francia en 1839 adquiere la patente del invento y enseguida la libera al mundo, la patente del invento de la fotografía. 6 meses después, en febrero de 1840, el invento llega a Montevideo y la primera fotografía del Río de la Plata se toma de la frente de la iglesia matriz. Posteriormente, Hay los daguerrotipistas, como se llamaba, no se llamaba fotografía todavía, se empiezan a instalar en la zona Montevideo, mucho en Buenos Aires. No se instala mucho en Montevideo porque del 39 al 51 está la Guerra Grande. A partir del 51 se empiezan a instalar muchísimos daguerrotipistas, pero ¿quiénes eran esos estudios fotográficos? Eran inmigrantes que venían, italianos, españoles, estadounidenses, que venían a instalarse acá y a ejercer su oficio como fotógrafos en ese momento. Y uno de los pioneros fue este estudio fotográfico que se denominó Bate y Compañía, que realmente fue uno de los pioneros en instalarse en Montevideo como estudio fotográfico, y no para fotografiar la guerra, sino eran estudios en donde se empezaban a retratar a las personas porque hubo una fiebre del retrato fotográfico a nivel mundial. En 1858, desde Estados Unidos, llegan dos fotógrafos. De uno se sabe el nombre, se investigó bien el nombre, el otro no se sabe, pero se suponen que eran dos hermanos. Esa persona, el que vino, joven veinteañero, 24, 25, George Thomas Bate, nacido en 1834 en Dublín. Primero, ellos se habían instalado en Buenos Aires, pero había tanta competencia en Buenos Aires que se ve que no funcionaba muy bien ahí, y vinieron para Montevideo. Y en 1861 se instalan definitivamente en Montevideo bajo el nombre Bate y Compañía Retratistas. ¿Qué es lo que hace George Bate ahí? Ya había investigado, ya había surgido, estaba la experiencia de Crimea con la guerra, con la fotografía y la guerra de secesión también. Entonces había investigado ese campo, ¿no? Fotografiar la guerra. Y entonces decide que su estudio fotográfico enviar a un fotógrafo para fotografiar la guerra del Paraguay, pero previamente hace como una, yo le pongo comillas, ¿no?, como una prueba fotográfica, que envió un fotógrafo y dos ayudantes a la destrucción de Paysandú, ¿no? O sea, lo que se llamó la defensa de Paysandú, que las tropas y los habitantes de Paysandú, al mando de Leandro Gómez, defendiéndose del sitio impuesto por Venancio Flores.
Se le dio la oportunidad de una instancia bélica para probar. Ahí va. La fotografía.
Exactamente, que estaba aliado con Brasil, entonces fue a fotografiar eso. Y Bate tenía un muy buen operario fotógrafo que se llamaba Javier López, y es a él a que primero envía a Paysandú y posteriormente a la guerra del Paraguay. Quiero aclarar eso, era un tema comercial, no era que fueran a documentar como hoy las agencias te documentan la guerra que está sucediendo o la hambruna en tal lado para que la gente se informe. No, era para venderlas. ¿A quién se las vendía? Y a la familia de los soldados, a los soldados. Era como un souvenir, como un recuerdo que tenían, era para comercializarla, ¿no? De la experiencia de la defensa de Paysandú, es un éxito, venden muchísimos. Bate queda súper contento con eso, tenían avisos en la prensa, colocaban en los diarios de la época avisos, ¿no? Entonces anunciaba que habían venido las fotografías de Paysandú y decía: vistas de las ruinas, mostrando los horribles estragos causados por el bombardeo, sacadas por Bate y Compañía, se venden en su galería calle 25 de Mayo número 369 y en la librería Lastarria, firma Bate y Compañía. Realmente le fue muy bien con estas ventas, entonces él decide el 5 de mayo de 1866 pedir autorización al gobierno uruguayo para enviar un fotógrafo y dos ayudantes, no se sabe bien si fueron uno o dos, porque precisaban un ayudante, a la guerra del Paraguay, al campo de batalla. Y en la carta que le solicita al gobierno uruguayo dice, referido al fotógrafo Javier López, el cual sacará vistas de todos los pueblos, los combates, los ríos y las personas que más merezcan la atención. Y le solicita dos cosas al gobierno. Una, que le garantice la propiedad de las fotos. O sea, que no se las roben, que no se las... siempre hubo eso con las fotografías, ¿no? Que te las van robando. La propiedad por 6 meses, en principio, que ellos sean exclusivamente los que puedan vender esas fotografías. Y otras que lleven gratuitamente al fotógrafo y a sus ayudantes a Paraguay. A cambio, en la carta que le pide al gobierno esa solicitud, George Bate le dice que a cambio le daremos dos colecciones de todas las vistas que saquemos para que se conserven en los archivos públicos. Es así que el 22 de mayo de 1866, unos días después de la solicitud, el gobierno concede la autorización para concurrir a la guerra. Y ahí fue a la guerra Javier López con dos ayudantes. Y también otra cosa que me gustaría como aclarar, que no es que, bueno, hoy en día, bueno, voy a la guerra, agarro un bolsito, meto la cámara o me la cuelgo. No. Todo lo implemento que conllevaba ir a una guerra, ¿no? Primero una carpa como quien va en un camping para procesar todavía el material, la parte química, no se tenían que revelar las placas, pero también trípodes, cámaras de cajón que eran grandes, cajas con negativos de vidrio, productos químicos, como dije, los negativos de vidrio tenían un tamaño de 18x24, cada negativo de vidrio, placa de 18x24, era una foto, o sea que Javier López, no sé, debe haber sacado 300, 400, oh. Capaz que llevó 500, 600 negativos de vidrio. La fotografía no era un clic, tenía un tiempito de exposición todavía, o sea que requería de mucho tiempo y muchísima infraestructura como para ahí no, oh, todavía aún no se había podido detener la acción, por eso son todas fotos posadas,
fotos estáticas. Claro. No se había podido detener la acción, así que la fotografía no podía captar el movimiento.
O sea, se había evolucionado mucho. Pero eran todas muchas posadas estáticas, la gente estaba parada y si se movía alguno aparece como medio borroso porque producto de la velocidad que no podía congelar ese pequeño movimiento, ¿no? La serie de fotos, que las dividían como en colecciones, que tomó Javier López en Paraguay, realmente es alucinante y muestra un poco todos los aspectos de la guerra, ¿no? Había desde campamentos, desde hospitales, que eran todos chozas, carpas, desde lugares donde estaban los generales, los coroneles, habían familias, campos de batalla, pero también hubo muchísimos muertos. Esta guerra fue realmente sangrienta, fue muy sangrienta, cosa que le produjo a Veidt. Capaz que le costó un poco más comercializar esas fotografías por lo tan sangrienta que resultó esta guerra, ¿no? Javier López, el fotógrafo, concurrió en dos periodos, a mitad de 1866, ahí enseguida de la solicitud, que fue en mayo, fotografió, regresó con todo el material procesado, porque él tenía que preparar los negativos de vidrio, fotografiar enseguida y revelarlos enseguida, lo que se llamó fotográficamente el colodión húmedo, regresó con todo eso ya procesado, y luego ahí se armaron los álbumes. Lo que vendía Veidt eran álbumes, ¿no? Era una serie de 10, como quien comprara una carpeta con 10 vistas, decía él, con 10 fotografías, y las vendía. Al mes siguiente... después de estar acá, Javier López volvió cerca de octubre de 1866 para hacer una segunda colección y con unos procesos fotográficos mucho más evolucionados. Veidt publicaba en la prensa, cuando llegaban las vistas, publicaba avisos, ¿no? Y decía, título, La guerra ilustrada, bajada de título, Veidt y compañía, y el texto, preciosas vistas fotográficas, con el objeto de poner estas vistas al alcance de todos, hemos hecho una colección especial de 10 de las más interesantes al muy módico precio de 9 pesos la colección. O sea, vos comprabas 10 fotografías en una carpeta. Y ahí, mismo en los avisos de prensa, estaban detalladas cuáles eran las vistas que habían llegado. Entonces decía, foto número 1, prisioneros de paraguayos tomados por Flores. Era una foto de todos los prisioneros, de una serie de 20 prisioneros, por ejemplo. Foto número 2, una foto del general Mitre con su estado mayor. Foto posada. Foto número 3, había una familia de indios paraguayos, de indios pampas. Y después foto número 4 o 5 o 6, hasta llegar a 10. Hay una que dice primer montón de cadáveres paraguayos, que me quería detener en estas, y otra muerte del coronel
primer Valleja. Montón de cadáveres paraguayos, así se vendía la foto.
Tenía el título, Veidt y compañía, primer montón de cadáveres paraguayos. Hay octavo montón de cadáveres paraguayos, o sea, en la colección hay octavo montón de cadáveres paraguayos, o sea, ese era el nombre que tenía. Esa fotografía del primer montón de cadáveres paraguayos es realmente como impactante y muestra cómo es lo sangrienta de esta guerra, ¿no? Porque es en el medio del campo, hacinados unos arriba de otros, están todos los cadáveres momificados, hay huesos, hay algunas cabezas todavía en descomposición, y eso era lo que se veía, y me parece que esa fotografía, estas dos fotografías me parece que son como la joya de esta colección, también te muestra documentalmente y periodísticamente lo que fue la guerra. Esa cuestión de la ventaja de la fotografía, que decís, wow, fue sangrienta. ¿Y cómo sabes que fue sangrienta? Hay fotos, ¿no? Está el testimonio de que realmente fue una masacre esta guerra. Y el otro,
más allá de los testimonios, digo.
Claro, más allá de los testimonios. Yo siempre digo que todos los testimonios, obviamente, estaba lo que yo siempre pienso lo mismo, o sea, no tenemos fotos de Artigas. O sea, tenemos la representación de Blanes, pero no está Artigas. Entonces,
bueno, ibas a Paraguay, ¿no? Que lo único parecido fue Paraguay, justamente cercano a esa época, ¿no?
Sí, claro, claro. Artigas muere en 1850.
Claro, es un retrato realista como lo más parecido a una representación, pero no es una foto, es un retrato de perfil.
No, no, Artigas viejo. La visión que tenemos es la de Blanes.
Sí, la que está instalada en el inconsciente.
Claro, ese que está de perfil con la nariz aguileña, que uno lo conoce desde niño, ¿no? Esa cuestión que te decía. Y la otra fotografía, muerte del coronel Palleja. Es una fotografía horizontal, obviamente son todas en blanco y negro, en la que está el coronel en una camilla, muerto, yace ahí su cuerpo, sostenido por una camilla como media improvisada, con dos cañas fuertes, por dos soldados, me imagino, y contemplando atrás de él están todos generales, coroneles, soldados, lo que fuera. Hay como una 15 personas contemplando el cadáver que yace del coronel Palleja. Que León de Palleja fue un militar uruguayo que apoyó a Venancio Flores y que concurre a la guerra del Paraguay porque cuando formó el batallón Florida, ¿no?
Sí, un detalle no menor de esa foto.
Muere Palleja, creo ahí. La verdad.
Sí, el general es blanco y los cuatro camilleros aparentan ser afro.
Exacto.
Que fue todo un tema, el aporte de población afro desde Uruguay a las tropas que pelearon en la Triple Alianza.
Entonces, claro, y vuelvo a lo mismo. O sea, es un documento. O sea, eso está documentado. O sea, obviamente que la palabra es importantísima, pero esa cuestión del complemento, decir, bueno, sí, ocurrió, míralo. O sea, lo podemos ver 100 años después, 200 años después. Y esa fotografía, esas dos fotografías realmente me parecen como muy, 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 muy importantes y para resaltar. Es más, el diario El Siglo, te estoy hablando de 1866, en la época escribió sobre esta fotografía de León de Palleja, rodeado de sus soldados que le lloran, tendido en la camilla, vese allí el cuerpo lívido, envuelto en la bandera oriental del autor de la nueva táctica militar. El biógrafo de la guerra que trajo la caída de Rosas y la de los aliados contra el Paraguay. Está allí en el último grado de su vida física. De su vida intelectual quedan, por fortuna, bastantes recuerdos dignos de servir de guías a los presentes y venideros. Un poco ya para ir cerrando, el fotógrafo Javier López volvió de Paraguay en noviembre de 1866.
Enviado por Beit y compañía a Paraguay.
Sí.
Y vuelve de Paraguay allí en febrero. ¿De cuánto?
En noviembre de 1866. Vuelve con su segunda colección. Eso habilitó. Tuvo una primera colección de varias fotografías. La segunda colección, que las vendía de a 10 fotografías. Y Beit y compañía en la prensa lo anunciaba. Han llegado nuevas vistas de la guerra del Paraguay. El estudio Beit y compañía, después de varios cambios de firma, finalmente cerró las puertas el 17 de febrero de 1893. De Javier López, del fotógrafo, luego de eso no hay como muchos, no se le siguió mucho el rastro, o sea, se ve que siguió operando con Beit y compañía, pero no se sabe mucho más, pero sin duda que tiene que ser considerado como nuestro primer fotógrafo de guerra. Y creo que tanto el estudio Beit y compañía como el fotógrafo, a mi criterio, nos dejaron uno de los documentos fotográficos pélicos más importantes de la región y del Uruguay.
No toquen nada.